Yo soy de Onda Tolima, ahí me crié, entonces me considero de Tolima.
¿Y cómo comienza la relación con Canadá?
Cuando tenía 13 años me fui de Onda y me fui a Cali a vivir con mi hermano mayor que trabajaba en la General Electric y los trasladaban. Entonces viví en Cali, luego en Bucaramanga, luego en Bogotá y en Bogotá conocí a mi esposo que era canadiense de Ontario y de ahí nos casamos, vivimos 5 años en Bogotá, tuvimos los 2 hijos mayores, niño y niña, y después de 5 años decidimos venirnos para el Canadá.
¿Dónde llegaron cuando llegaron la primera vez?
Cuando llegamos al Canadá, llegamos a la ciudad de Barrie, Ontario, que es como a unas 2 horas de Toronto, que es la ciudad que más se conoce. Y ahí estuvimos un año en la casa de una tía de mi esposo hasta que mi esposo consiguió trabajo en Chibougamau, Chibougamau, Quebec, casi con los esquimales, y ahí vivimos 10 meses. Ahí aprendí a odiar el invierno porque al principio me gustó mucho, pero en Chibougamau fue una experiencia brutal y entonces ya de ahí cerraron la escuela. Mi esposo estaba enseñando inglés a los militares franceses. Y nos mandaron para Halifax, Nova Scotia, y aquí hemos estado desde el año 75.
Háblanos un poquitito más de la experiencia en Chibugamo, porque parece no haberte gustado mucho.
Bueno, en realidad yo tenía mucha emoción porque podíamos tener nuestro propio hogar ahí en Chibougamau, ya que en Barrie habíamos estado en la casa de una tía y no es lo mismo como vivir con su propio hogar. Y entonces yo iba muy contenta, pero al llegar, llegamos en agosto y en agosto cayó la primera nevada y nosotros no teníamos los abrigos ni el equipo para nieve porque habíamos mandado todo por tierra pensando que el invierno llegaría como en las otras partes en noviembre, pero resulta que la nieve allá llega en agosto. Entonces fue una experiencia poco agradable. El frío era temperaturas de menos 40, menos 45, cosa que uno ni puede salir porque temen que se le congele la lengua y la nariz, las orejas. Y entonces tenía uno que estar encerrado durante los días que eran tan fríos. Pero teniendo los niños también pequeños era bastante difícil porque había que estarlos vistiendo mucho y desvistiendo a donde quiera que uno iba. Entonces, la idea de tener nuestro propio hogar fue muy bueno y también tuvimos tiempos agradables ahí en la base porque vivíamos en la base militar, de modo que esa parte fue buena, pero el clima es muy terrible y no lo recomiendo.
Entonces, básicamente lo que no te gustó
Fue el
fue
clima
ese invierno tan
tan
largo.
largo. Exactamente, el invierno son 10 meses de invierno. Y la nieve nunca se va, no es como aquí en Halifax donde vivimos ahora que un día nieva y al siguiente día puede llover y la nieve desaparece, pero allá no, allá la nieve cae y sigue cayendo y sigue subiendo y las temperaturas siguen bajando, nunca calienta un poco para tener un descanso, de modo que esa parte fue muy agotadora para nosotros, especialmente para mí porque no estaba acostumbrada.
Y ya después abandonan el infierno blanco de Chibugamú y se dirigen hacia dónde.
Hacia Halifax. Vinimos a Halifax en el año 75. Llegamos aquí, nos gustó muchísimo porque es una ciudad muy bella y una provincia muy hermosa. Y era un gran alivio no tener esos meses de invierno. Y entonces ya decidimos quedarnos en Halifax.
Háblanos un poquitito del Halifax de esa época, hace más de 30 años.
Bueno, Halifax era como digo, una ciudad pequeña en comparación con, claro que Chibougamau era mucho más pequeño, porque pues allá no viven más de 10.000 personas, era un pueblo pequeño, pero entonces esta ciudad en comparación con Toronto, Montreal, es una ciudad pequeña y me gustó mucho, nos gustó mucho a todos, entonces decidimos quedarnos aquí. La ciudad pues ha avanzado mucho en estos 30 años, es decir, en construcciones. Por ejemplo, el sitio donde yo vivo ahora no existía, todo esto era, como se dice, monte. Pero se ha desarrollado muchísimo, muchísimo, especialmente aquí hay un sector que se llama Bayers Lake y en ese tiempo no existía y son todos sitios comerciales que han llegado de los Estados Unidos.
Ver si cuando llegaste aquí a Canadá, ¿ya hablabas inglés o lo aprendiste acá?
Cuando yo me casé, mi esposo sabía ya muy bien el español. Él tomó periodismo en español en la Javeriana en Bogotá, pero sin embargo, yo no hablaba inglés con él. Hablábamos solo español, por lo que él ya lo sabía muy bien. Él quería que yo le hablara inglés al niño. Es un poco difícil y ya los otros compañeros inmigrantes que llegan al país se pueden dar cuenta la dificultad con el idioma, porque cuando estábamos en Bogotá, mi esposo quería que yo le hablara inglés al niño para que lo aprendiera, porque él aprendería el español estando allá. Pero yo no quería hablarle porque yo sabía que mi inglés no era bueno y el niño lo iba a aprender con mal acento y seguramente no muy bien, y yo no quería hablarle al niño, de modo que había una barrera y el niño tenía 4 años y no hablaba ni inglés ni español. Pensábamos que era mudo por esa dificultad. Pero entonces cuando ya me vine acá, yo había estudiado todos los cursos en el Colombo Americano y mi esposo también enseñaba allá en esa misma institución. Y lo sabía bastante bien como para defenderme, pero cuando llegué aquí fue que verdaderamente lo aprendí. Y claro que con él, siendo profesor, él era perfeccionista y me corrigió mucho. Entonces mi inglés es bastante bueno.
Ya aprendiste el inglés y cuestión de trabajo, ¿cómo te fue?
Okay. Por los primeros 12 años, mi esposo, aunque era canadiense, él tenía la mentalidad latina de que la esposa debe estar en la casa criando a los hijos. Entonces, cuando llegamos aquí, él no quería que yo trabajara fuera de la casa, sino que me quedara con los hijos. Entonces, pasé 12 años y verdaderamente que aquí no hay ayuda de ninguna clase. A uno le toca hacerlo todo solo. Como ustedes se pueden dar cuenta, los que ya están aquí viviendo, no hay ayuda porque es demasiado costosa y en realidad en ese tiempo ni se conseguía
Personal
quien,
doméstico, dijiste.
exactamente, no hay quien ayude en labores de la casa. De modo que yo llegué y me puse a aprender a cocinar porque yo no sabía cocinar. Yo no había cocinado en Colombia porque teníamos quien lo hiciera siempre. Pero para mí no fue molestia, yo me adapté muy rápido y aprendí a cocinar muy bien, aunque no me gusta cocinar, pero cocino muy bien. Entonces, cuando llegué, pues me quedé en casa haciendo manualidades, atendiendo gente, recibíamos mucha gente, teníamos muchos amigos y esos fueron los 12 años que pasé en casa. Pero ya cuando el menor se fue para el colegio tiempo completo, ya el oficio de la casa me tenía muy cansada y decidí que aunque mi esposo no quería mucho, yo me iba a ir a trabajar aunque fuera tiempo parcial. Entonces empecé a trabajar en la universidad. Mis trabajos todos fueron en la universidad. Primero estuve en St. Mary's, trabajé por 7 años ahí en el programa MBA y de ahí me fui a la universidad TANS, que ahora es Dalhousie, era la Universidad Tecnológica de Nueva Escocia. Y ahí trabajé 5 años en el Departamento de Arquitectura, también en Administración, y luego me fui, bueno, TANS se volvió Dalhousie, entonces ya me pasé al Departamento de Español de Dalhousie y trabajé los últimos 3 años ahí, que fue cuando ya me retiré.
¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo?
Más que todo era administración en la oficina de los departamentos, pero en los últimos 10 años de trabajo también enseñé español en la Nova Scotia Community College. Enseñé por 10 años 3 horas cada día en las noches. Entonces yo trabajaba demasiado.
Sí, o sea, pasaste de
Tenía.
ama de casa, por decirlo
Exacto.
así, a trabajar
Sí,
pues a tiempo completo y
bastante,
más.
bastante, sí, bastante. Entonces, cuando mi esposo murió, que él murió en un accidente en el hielo con el carro. Entonces ya me dieron su pensión porque él ya estaba jubilado, él era mayor que yo, como 9 años mayor que yo, entonces él ya estaba jubilado y me dieron su pensión, entonces yo decidí terminar mi trabajo y también tomar mi pensión y no trabajar más porque ya había trabajado muy duro.
¿Eso hace cuánto tiempo?
2 años y medio, dos
Así
años y
que
medio.
desde hace 2 años y medio,
Sí.
pues entonces ya estás dedicada a hacer otra cosa,
Otras
lo que
cosas.
te gusta.
Y lo que estoy haciendo es no pasar más inviernos acá. Y entonces el año pasado me fui a Cartagena y estuve 4 meses. Y este año acabo de regresar de Armenia, donde pasé todo el invierno.
Ah, bueno, pues un proyecto muy
Es
interesante,
interesante.
Bercy. Ahora, hablemos de
Quiero decir algo también en cuanto a mi trabajo. Mientras yo estuve en la universidad, me involucré mucho con los estudiantes internacionales. Ese ha sido mi interés, estudiantes internacionales. Entonces, lo primero que hicimos fue en el año 86, decidimos empezar a ir a lo que se llama la Navidad Internacional, y es solo para universitarios que no pueden ir a sus casas a pasar la Navidad. Y como ustedes saben, la Navidad aquí es muy importante para las familias. Entonces hay una organización que se llama InterVarsity Christian Fellowship, y ellos,
¿Qué sería en español?
comunidad interuniversitaria cristiana. Entonces, nosotros como familia, mi esposo y mis hijos y yo, nos íbamos todas las Navidades a pasar una semana en la universidad, o sea, Acadia University o en Mount Allison University en New Brunswick. Nos íbamos toda una semana a organizar con otro grupo de amigos canadienses, a organizar voluntarios todos, organizar la Navidad Internacional para los estudiantes. Y la pasábamos de maravilla porque teníamos todos los deportes que quisiéramos hacer afuera o adentro en la universidad, y todo muy bien organizado. Se le daba regalos a los estudiantes, vestíamos el árbol de Navidad, hacíamos programas, muy, muy interesante. Después de 3 años de haber ido continuamente, mis hijos dijeron: pero mamá, ¿por qué no pasamos una Navidad en casa como hace toda la gente? ¿Por qué tenemos que irnos? Y querían estar en casa para Navidad. Entonces yo pensé: bueno, es justo. Entonces mi esposo y yo decidimos no ir ese año, sino quedarnos. Después de la Navidad les dije: nunca más, si ustedes no quieren ir conmigo, se quedan, porque yo no vuelvo a pasar Navidad y Año Nuevo aquí en Halifax. Se pasa muy solo, ya que no teníamos más familia aquí con nosotros. Nadie vino a visitarnos, yo no hice sino cocinar y limpiar casa, y les dije: nunca más. Y ellos también, pues, se dieron cuenta que no era igual, de modo que nunca más volvieron a pedir que nos quedáramos en casa, sino íbamos todos los años. Por 8 años fuimos a pasar la Navidad con los estudiantes internacionales. También yo me di cuenta que los estudiantes llegan en septiembre. En octubre se celebra lo que llaman aquí Thanksgiving Dinner, Thanksgiving, y entonces
Fiesta de la Acción de
la
Gracias.
fiesta de la Acción de Gracias, y todo mundo se va para sus hogares porque es una fiesta también muy importante aquí en Norteamérica. Entonces yo me puse a pensar: estos estudiantes no tienen amigos porque acaban de llegar, no tienen familias, la pasan muy solos. Un estudiante una vez me dijo: ahí es cuando yo quería regresarme a mi casa porque estaba muy solo. Entonces yo me puse a lo que se llama ahora International Thanksgiving Dinner. Yo la empecé a organizar con mi esposo y mis hijos el primer año. Yo mandé invitaciones a todas las universidades aquí en Halifax, que en ese tiempo había como 7, y les dije: ustedes están invitados para que vengan a comer. Y yo conseguí un sitio, un salón donde poder hacerlo, porque pues iban a venir muchos estudiantes. Y fue una prueba muy buena porque llegaron 70, 70 estudiantes. Y luego el siguiente año también lo hice ya con participación de algunos amigos que me ayudaron con traer comida, traer diferentes cosas. Pepsi Cola me dio las gaseosas, en ese tiempo Superstore se llamaba, era otro almacén, pero ellos me dieron los pavos, y entonces llegaron unos 110 estudiantes. Pero entonces ya se puso tan grande que ya el tercer año casi yo no podía hacerlo sola, entonces busqué ayuda entre los mismos estudiantes, y el tercer año también se hizo y unos 150 personas llegaron. De modo que eso creció y yo por fin ya no podía más, y le dije a St. Mary's: aquí está el resto. Me dieron tanto dinero que me sobró como $400. Le dije a St. Mary's: aquí está este cheque, ustedes tienen que seguir haciéndolo porque yo ya no puedo. Había crecido demasiado y era mucho trabajo ya para mí. Entonces, hasta el día de hoy, St. Mary's todavía celebra la Navidad digo, perdón, la Comida Internacional de Acción de Gracias para los estudiantes.
Y ver si había mucho estudiante latinoamericano que asistía a esa comida.
Bueno, había de todos los países, y cada año, claro que el grupo cambiaba porque pues cada año los estudiantes eran diferentes, ¿no? Pero desafortunadamente ahora ya no es para todas las universidades, sino que St. Mary's lo hace solo para sus propios estudiantes porque son muchísimos, mucho estudiante internacional. Y claro que lo hacen sin cobrarles, es una cosa que St. Mary's es muy generoso en ese sentido de darles la comida gratis a los estudiantes internacionales.
Bercy, hablemos un poquitito de la comunidad latinoamericana. Bueno, cuando tú llegaste hace 31 años acá a Halifax, ¿había alguna comunidad latinoamericana? ¿Había latinoamericanos viviendo en Halifax? Sí.
Bueno, en realidad había muy pocos, muy pocos. Y yo, pues, como estaba tan ocupada con los niños, yo no me involucré mucho, pero sí me acuerdo que los pocos que había, especialmente una señora que se llama Susana Pazmiño, ella ha sido una persona muy activa con la comunidad latina de organizar cosas, y entonces ella empezó una escuelita para los niños de los latinoamericanos con la idea de que los niños no olvidaran el español. Me acuerdo de eso. No sé cuánto duró la escuelita, no creo que duró mucho tiempo, porque como digo, las familias llegaban y se iban porque aquí no había trabajos. Entonces, la escuelita no duró mucho tiempo, pero sí lo hubo. Y esa es la cuestión que ha pasado aquí siempre, que los niños, las personas vienen y no encuentran trabajos y entonces se van para las ciudades grandes.
Entonces, latinoamericanos había muy pocos finalmente.
Muy pocos, sí. Recuerdo que yo me involucré con el YMCA, que es una organización que trabaja con los inmigrantes en general, y yo me involucré con ellos como voluntaria enseñando inglés a ellos. Y también me involucré con lo que se llamaba Host Family Program. Era un programa que aquí los canadienses organizaban para brindarle amistad a la gente, más que todo a los estudiantes que venían de otros países. Entonces yo siempre he estado involucrada, es más que todo con estudiantes universitarios internacionales.
Ahora, Bercy, tú llevas ya 31 años viviendo aquí. ¿Has notado, digamos, el cambio, la llegada de más inmigrantes, tanto latinos como inmigrantes de otros países aquí a Halifax?
Claro que sí. Hubo un tiempo en que llegaron muchos cubanos, se tiraban de los barcos y quedaban aquí. Entonces hubo un grupo bastante grande de cubanos que inclusive llegaban a mi iglesia donde yo asistía. Y tuve amistad con varios de ellos, uno vivió en mi casa, y cubanos ha habido muchísimos. Desafortunadamente, como digo, hay dos cosas que no dejan que la comunidad crezca, y una es los empleos. La gente se va para buscar otros medios de trabajo en otras partes, porque aquí no los hay. Y claro que mientras el gobierno los sostiene cuando llegan, creo que son 2 años, no estoy segura por cuánto tiempo. Entonces ese tiempo lo pasan aquí aprendiendo el idioma y organizándose. Pero una vez que ya se defienden solos, se van para las ciudades grandes.
Ahora, por ejemplo, cuando la gente aquí en Halifax ve que llega gente inmigrante de otros países, ¿cuál es la actitud? ¿Lo reciben bien? ¿Lo reciben mal? ¿Hay discriminación? ¿Cómo podrías analizar tú eso?
Bueno, yo en realidad no veo que hay, como digo, hay ciertas organizaciones que ayudan a los inmigrantes, como es MISA y como es el YMCA. Pero en general, de la gente que vive aquí, yo no veo que haya mucha ayuda para ellos. Desafortunadamente, entre los latinos no hay unidad por algunas razones, ¿no? Yo he tratado de participar en un grupo de señoras, pero se reúnen muy pocas. No hay esa camaradería entre los latinos, desafortunadamente. Y de los canadienses lo mismo, porque como conocemos, el canadiense es supremamente respetuoso, amable, pero hay una barrera, hay una distancia que uno nunca llega a ser amigo íntimo de un canadiense. Yo llevo 33 años y medio aquí en Canadá y puedo decir que tengo 3 amigas. Y es la verdad, porque conocidos tengo muchísimos, muchísimos, porque siempre hemos sido muy hospitalarios. pero amistades íntimas como se hacen en nuestros países, tengo que decir francamente que no es fácil. Y es una de las cosas que no me gusta pasar mi vejez aquí porque se vive muy solo. Hay mucha soledad porque todo el mundo está ocupado en su familia y uno no tiene la libertad de llegar a ningún hogar sin avisar, sin pedir si está bien que vaya. Y eso me ha molestado muchísimo toda la vida que he pasado aquí, de que no hay amistades como las que hay en nuestros países.
Entonces, Bercy, sin decir que haya discriminación abierta, podemos decir que no hay mucha apertura, entonces.
Exacto, no hay apertura. No sé si lo llamo discriminación, yo no creo que la gente lo haga intencionalmente, pero esa es la cultura. Especialmente yo ahora que acabo de regresar de mi país, de Colombia, yo extraño mucho la gente allá porque uno sale y habla con la gente habla con uno y si uno necesita algo se lo dan. Yo encontré en Armenia la gente súper, súper querida, los choferes de los buses ayudan mucho. Es decir, no, aquí no hay ese calor no existe aquí.
Ver si, bueno, tú tuviste, tienes 4 hijos. La crianza de los niños para una colombiana que llega aquí a Canadá, ¿cómo fue?
Bueno, yo diría que en mi caso fue un poco fácil por lo que mi esposo era canadiense, aunque él vivió 13 años en Colombia y la cultura de Sudamérica, él la extrañó mucho cuando regresó aquí. Pero para mí fue fácil la crianza de los niños por eso, porque pues tenían la cultura de ambos países. Solamente que cuando los niños van al colegio ya es mucho más difícil hacer que mantengan el idioma, de modo que mis hijos, aunque mi esposo fue muy estricto en que les habláramos en español para que lo aprendieran, ellos prefirieron siempre hablar en inglés, de modo que ahora, aunque lo saben, no lo saben sin acento, lo saben pero tienen acento. Y no lo saben perfectamente precisamente por eso, porque aquí no tenían con quién practicarlo. La idea de la escuelita fue buena, pero como digo, no siguió, entonces no, los niños no tuvieron oportunidad de practicarlo fuera de la casa.
La educación de los niños, o sea, tú como colombiana aquí en Canadá, ¿les transmitías los valores colombianos o de alguna forma pues te encontrabas a veces, digamos, en situación de conflicto?
Yo diría que me encontraba en situaciones de conflicto porque es muy difícil si no hay otra familia que viva como uno. Ellos, se puede decir, son canadienses en su manera de pensar, en su manera de actuar. Fue bastante difícil en ese sentido. Claro que mis hijos fueron a un colegio privado y siempre tuvieron buenos amigos, de modo que por ese lado yo no tuve ningún problema con ellos. Pero sí, los valores son diferentes. Por ejemplo, el calor humano es lo que más enfatizo yo, porque en mi país, mis sobrinos, por ejemplo, nunca se acuestan sin darme un beso o se levantan sin saludar. Aquí eso no se acostumbra. Entonces, ellos no se acostumbraron a eso. Ellos piensan que eso es un poco ridículo. Pero sí, yo diría que no fue fácil inculcarles todos los valores que nosotros tenemos en nuestros países. Por el hecho de que éramos mezclado, ¿no? Canadiense con colombiana. Y no fue fácil, porque tal vez si ambos padres son del mismo país, tal vez sea más fácil. Aunque, como digo, mi esposo se adaptó mucho a la cultura de Sudamérica.
¿Y tu relación con la familia de tu esposo, qué tal fue?
Bueno, yo fui en cierta manera, diría, desafortunada porque mi esposo, su familia nunca estuvo cerca. La hermana vive en Inglaterra y no nos conocimos, se puede decir, con la familia de ella. Los papás de mi esposo vivían en Houston, Texas, de modo que por parte de la familia de él nunca tuve relación cerca, ¿no? Entonces, es una cosa que yo lamento en que mis hijos no tuvieron la oportunidad de conocer a la familia. Ellos no conocen a sus primos y los primos no los conocen a ellos, de modo que han sido prácticamente solos.
Y esa soledad que deja la inmigración muchas veces, ¿cómo la interpretarías tú? ¿Crees que tiene alguna incidencia en tu comportamiento, en tu forma de ver las cosas?
Sí, yo creo que ninguna persona está hecha para vivir sola y aunque así sea la cultura aquí, yo creo que la gente le hace falta el calor humano que no lo hay aquí y yo no quiero tener que pasar por ese periodo de tiempo cuando ya esté con más años. De modo que por eso estoy volviendo a mis raíces, a ver a mi familia, a que ellos me conozcan más y yo los conozca a ellos.
Bueno, muy bien. Ver si tendrías algo en particular que agregar.
Bueno, yo diría que para el inmigrante que está llegando ahorita, lo que yo he dicho es todo verdadero y ustedes lo van a vivir porque así se vive aquí. Hay mucha cosa muy buena. Uno tiene que coger lo bueno de cada parte a donde va y adaptarse a lo demás. Pero Canadá es un país muy agradable, muy bueno. Y yo no tengo ninguna queja en los 33 años que llevo aquí de cómo me ha tratado el país. Han sido maravillosos todos y servicios médicos, servicios, todos los servicios. La gente es muy buena y ustedes lo van a experimentar. Pero sí hablo nuevamente de la soledad. Se pasa muy solo si uno no tiene su propia familia y tiene buenas raíces.
Entonces, pues habría que, para encontrarle una solución a esa soledad, puesto que del lado canadiense es un poco más difícil unirse entre gente latina.
Sí, yo encuentro que si hago amistades con gente de otros países, son mucho más allegados, mucho más se pasa mejor con gente de otros países, como que lo aprecian a uno mucho más. Yo he tenido amistades, porque otra cosa que yo he hecho que no mencioné antes es tener estudiantes internacionales en mi casa viviendo por cierto periodo de tiempo, 2 meses, 3 meses. Antes tenía una casa muy grande, como te dije, y tenía hasta 7 estudiantes a la vez en mi hogar. Y eso fue muy bueno para mis hijos, ya que no tenían su familia, tenían estos estudiantes que hicieron buenas amistades con ellos. Inclusive mis hijos han ido a visitarlos a esos países. De modo que eso me ha ayudado bastante a no sentirme sola. Ahorita tengo una estudiante de Corea, por ejemplo, y siempre he recibido del Brasil, de México, de África, y todos han sido muy buenos compañeros, muy buenos estudiantes, muy buenos amigos ahora.
La amistad. Entonces, eso es algo interesante, ese concepto de amistad que manejamos y aplicamos, por ejemplo, nosotros en Colombia, y el concepto de amistad que se maneja y que se aplica aquí en Canadá no es definitivamente el mismo.
Claro que no, es totalmente diferente. Por ejemplo, yo tengo mi nuera ahora, ella es canadiense, pero si yo quiero ir a la casa de mi hijo, yo tengo que llamar y preguntar, ¿está bien que yo vaya? Porque no se puede llegar. Es decir, yo considero que es la casa de mi hijo, pero yo no puedo llegar sin avisar o sin pedir permiso, se puede decir, si lo vamos a hablar claramente, porque no es la costumbre, no es la cultura aquí que uno llegue a la casa sin avisar. Y eso para mí todavía, yo no me acostumbro a eso.
Incluso después de 33 años.
No me acostumbro. Yo he llamado a amigas y les digo, está bien que vaya, y me dicen que no, porque tienen algún visitante o cualquier otra cosa, pero me dicen que no. Entonces, para mí eso sí es un rechazo. No me he sentido rechazada en otra manera, pero en esa manera sí, de que yo tenga que pedir permiso para ir a visitar a un amigo o una amiga, eso no me he podido acostumbrar, porque en nuestros países los amigos llegan a la hora que sea, si uno está comiendo, venga, siéntese, coma de lo que estoy comiendo, repartamos, es una intimidad que eso sí lo extraño mucho.
Percy, muchísimas gracias.
Bueno, de nada, a la orden. Ojalá que estas palabras hayan sido útiles para algunas familias, porque yo sé que hay mucha gente sola aquí en este país.